Serie especial Crímenes de Navidad. El primer caso que les voy a contar de esta serie especial Crímenes de Navidad son los crímenes de Charlie Lawson. Lawson nació el 10 de mayo de 1886. Sus padres lo criaron en Lawsonville, Carolina del Norte. En 1911 se casó con Fanny Marnie y los dos tendrían 8 hijos. Marie en 1912, Arthur en 1913, William en 1914, Carrie en 1917, Maybelle en 1922, James en 1925, Raymond en 1927 y Mary Lou en 1929. Cuando dos de los hermanos menores de Lawson se mudaron al área de Hermantown en 1918, él hizo lo mismo con su familia. William murió de una enfermedad en 1920. Los Lawson trabajaban como cultivadores de tabaco y en 1927 habían ahorrado suficiente dinero para comprar su propia granja en Brook Cove Road. En 1929, poco antes de Navidad, Lawson se llevó a su esposa y sus 7 hijos a la ciudad. Compraron ropa nueva e hicieron un retrato familiar. En la década de 1920, esto era extremadamente inusual para una familia de clase media. Esto posiblemente signifique que sus crímenes fueron premeditados. El invierno de 1929 fue duro en los condados de Rockingham y Stokes, con una profunda nevada que hizo que las condiciones fueran aún más amargas esa Navidad. En las zonas rurales de Carolina del Norte durante la década de 1920, la caza de conejos era un deporte bastante popular el día de Navidad. Lawson y Arthur salieron a cazar esa mañana de Navidad. Los dos finalmente se quedaron sin balas, por lo que envió a su hijo a la ciudad a comprar más. Una vez que Arthur se fue, comenzaron los asesinatos. Lawson, que había guardado en secreto algunas municiones para sí mismo, esperaba junto al establo de tabaco a Carrie y Maybelle. Las niñas se iban a visitar a sus tíos cuando su padre les disparó con una escopeta de calibre 12 antes de aporrearlas. Luego colocó los cuerpos en el granero antes de ir a su casa. Después de disparar a dos de sus hijas, Carrie Lee de 12 años y Maybelle de 7, cerca del granero, Lawson se dirigió al porche de la cabaña de la familia y disparó contra su esposa Fanny. En el interior mató a tiros a su hija Mary, de 17 años, y luego golpeó a sus pequeños hijos James, de 4, y Raymond, de 2, antes de hacer lo mismo con Mary Lou, de 3 meses. Con los dos perros de la familia Sam y Quinn, Lawson se retiró al bosque con dos escopetas y se detuvo para lavarse las manos ensangrentadas en un arroyo. Las huellas mostraban que caminaba en círculo alrededor de un árbol, quizá durante horas antes de dispararse. Las autoridades encontraron dos notas en los bolsillos de Lawson, garabateadas en los recibos de la subasta de tabaco. Uno decía, los problemas pueden causar, y el otro simplemente, a nadie a quien culpar. Uno de los hermanos Lawson y su esposa fueron los primeros en descubrir los cuerpos. Habían estado cazando y decidieron pasar a desearle a la familia una feliz Navidad. Las habitaciones de la cabaña estaban empapadas de sangre y los muebles estaban en desorden. Lawson colocó todas las cabezas de sus víctimas sobre almohadas y cruzó las manos sobre el pecho. Usó dos piedras de su granero de tabaco como reposacabezas para sus dos hijas, a las que disparó y golpeó al aire libre. La noticia de la masacre se difundió rápidamente en la pequeña ciudad. Mientras tanto, Arthur fue recogido de la tienda por la policía. Unas horas más tarde, Arthur, la policía y todos los demás de la casa escucharon de repente un disparo desde el bosque. Rastrearon la fuente y descubrieron a Lawson, que se había suicidado pegándose un tiro en la cabeza. Cerca de su cuerpo encontraron cartas dirigidas a sus padres. Huellas rodeaban un árbol, lo que indica que había estado caminando en círculos durante un periodo de tiempo no especificado. La nieve hizo que la colina empinada que conducía a la cabaña de Lawson fuera difícil de montar, por lo que familiares, amigos y agentes transportaron los cuerpos envueltos en sábanas prestadas en un trineo improvisado hasta los coches fúnebres estacionados en la carretera principal. Los coches fúnebres primero entregaron los cuerpos en una funeraria en Walnut Cove, pero el establecimiento era demasiado pequeño para manejar la tarea de embalsamar y realizar la autopsia de 8 cuerpos, así que los cadáveres fueron encargados y transportados a través de la nieve hasta la funeraria Shelton de Madison, ubicada en Penn Harbor, en el 104 de W. Murphy Street. Madison Ray Woods ahora opera en el edificio en el centro histórico de Madison y los propietarios cuentan con un museo en el piso de arriba, que incluye las habitaciones y objetos del interés del servicio mortuorio. El ascensor utilizado para transportar los cuerpos de Lawson al segundo piso todavía funciona en el edificio de ladrillos de 1908. El doctor C.G. Hesselbach de Danbury fue el forense del condado de Stokes que presidió las autopsias la noche del 25 de diciembre de 1929. El doctor Spotswood Taylor, hermano del alguacil del condado de Stokes, John Taylor, estaba en casa por Navidad del Johns Hopkins Medical Center en Baltimore, donde se desempeñaba como pasante. Ayudó con las investigaciones, trabajando hasta altas horas de la madrugada con Hesselbeck en adición. Taylor ayudó a Hesselbeck a extraer el cerebro de Charlie Lawson para examinarlo esa noche y realizó un análisis más profundo en Baltimore en Johns Hopkins. Taylor regresó a Maryland con el cerebro de Lawson conservado en un frasco de formaldehído. Se desconoce la ubicación del cerebro. Los informes iniciales de la autopsia señalaron que el cerebro de Lawson era relativamente pequeño y una parte del centro del cerebro estaba subdesarrollada. El 27 de diciembre de 1929, cinco coches fúnebres se alineaban en Murphy Street, donde grandes multitudes se reunieron para ver los siete ataúdes de Lawson, cargados para transportarlos al funeral en una fosa común en el cementerio Browder, cerca de Germantown. Lawson mató a todos menos a su hijo Arthur, de 16 años. Con el permiso de su padre, el adolescente había caminado con un amigo a Walnut Cove para comprar municiones para cazar conejos. Lawson asesinó a la familia mientras su hijo no estaba. Algunos especulan que Lawson temía que Arthur interviniera e interrumpiera la matanza. Algunos testigos y familiares informaron que Lawson asesinó a su familia porque se sentía avergonzado de haber dejado embarazada a su hija mayor Mary de 17 años. Tales teorías se exponen en detalle en un libro escrito por Smith. Ningún informe de autopsia detalló que Mary Lawson estuviera embarazada. Se desconoce por qué Lawson mató repentinamente a sus seres queridos, así como por qué perdonó a Arthur. Han surgido varias teorías que apuntan al motivo, pero dos se destacan en particular. La primera teoría se centra en un hecho ocurrido meses antes de los asesinatos, en el que Lawson sufrió un traumatismo craneoencefálico. Se cree que esto podría haber provocado un cambio en su estado mental. Conocido por haberse comportado de manera errática en los meses previos a los asesinatos, Lawson también se había quejado con su médico de Danbury, C.G. Hesselbach, sobre dolores de cabeza severos e insomnio. Según numerosos relatos históricos del crimen y testimonios en el libro El significado de nuestras lágrimas, por la autora e historiadora del crimen Trudy J. Smith, sin embargo, la autopsia no reveló nada inusual sobre su cerebro, más que lo que ya les comentaba de la parte subdesarrollada, que realmente podría no indicar nada. La segunda teoría es que Lawson estaba teniendo una relación incestuosa con Mary. Estela, una pariente, dijo que escuchó a las cuñadas y tías de Fanny, incluida Jetty, la propia madre de Estela, discutir cómo Fanny les había dicho que estaba preocupada por el incesto entre Lawson y Mary. Jetty murió en 1928, lo que significa que Fanny sospechaba del abuso sexual mucho antes de que ocurrieran los asesinatos. Ella May, una de las amigas más cercanas de Mary, declaró que esta última le había dicho que estaba embarazada de Lawson. Mary también le confió que él y Fanny estaban al tanto del embarazo. Otro amigo cercano y vecino, Will Hillhampton, afirmó que sabía de los problemas graves que ocurrían dentro de la familia, pero nunca dio detalles sobre cuáles eran los problemas. La cantidad de evidencia que apunta a la teoría del incesto indica que Lawson no quería que nadie se enterara de esto, por lo que asesinó a su familia para encubrirlo. Lawson y sus víctimas fueron enterrados juntos. Un pastel que Mary había horneado el día de los asesinatos se exhibió cuidadosamente como atracción turística. Finalmente un pariente se lo llevó a casa y lo enterró. Arthur murió en un accidente automovilístico en 1945 a los 31 años, dejando atrás a una esposa y cuatro hijos. Lawson mató a la mayor parte de su familia con una escopeta calibre 12, prácticamente a todos con un disparo. Sin embargo, también usó el arma para golpear a Carrie y Maybell después de que les dispararan, ya que quería asegurarse de que estuvieran muertos. Lawson también los esperaba escondido, algo que no hizo con el resto de sus víctimas. Mary Lou fue apaleada con el arma en lugar de dispararle. Meryl Lawson defendió su decisión de ofrecer visitas guiadas a la casa de su hermano, alegando que necesitaba recaudar dinero para que Arthur, el hijo huérfano de Lawson, lo usara para liquidar la hipoteca de la granja. Entre los miles de visitantes a la casa de todo el país se encontraba el infante mafioso John Dillinger, recién escapado de la prisión. Según los informes, hizo un viaje de Germantown con su novia y un socio criminal mientras se dirigía a Florida. Se dice que Dillinger dejó una nota en la puerta de un agente de la ley del área burlándose de él por extrañar a los más buscados de Estados Unidos de la época, según relatos en la crónica de Smith. Y bueno, al final nunca se podrá saber cuáles fueron los verdaderos motivos que orillaron a Lawson a matar a su familia, y tampoco se han podido corroborar las teorías que apuntaban al hecho de que existió incesto en la familia y esa fue la causa. Pero este fue uno de los asesinatos que tuvo gran relevancia en los 1930 en Estados Unidos. Hasta el próximo episodio.